Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa a este programa a través de las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. Bandeja repleta de temas que son verdaderamente neurálgicos. Agradeciendo también la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Danilo Fuentes Cortés. Indudablemente, la Nación Americana, pues mañana lleva adelante lo que se llama el Día de Dar Gracias a Dios, y creo que muchos tenemos que agradecer ese espacio de libertad y de soberanía que nos ha brindado y nos ha acogido a todos y cada uno de los que vivimos y somos pequeños peregrinos que llegamos a esta tierra. Hay una realidad, y es que en el día de hoy pues tenemos a nuestra querida que es profesora Ileana Fuente con un tema de altísima sensibilidad, y quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Ileana, bienvenida a Tras la Noticia, y espero que bueno pues mañana disfrutes de lo que los cubanos llamamos el pavo show, que es un pavo con sabor a eso. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, que es comentar sobre la situación de la mujer cubana. Y vuelvo a repetir, Ileana, la misma historia de siempre, la que tantas veces con tanta pena y con tanto temor a que se repita y se repita, pues se suceda de nuevo, y es el feminicidio y la falta de protección que tiene la mujer cubana. Indudablemente, la mujer cubana es una de las mujeres que tristemente ha sido más violada en sus derechos, violada en su condición de mujer, y siguen creciendo los feminicidios en Cuba, y esta vez ha sido una mujer que murió apuñalada en Matanza. Yo creo que a veces, Siliana, y esto es una reflexión que hago contigo, no es como aquí, como en Estados Unidos, en otros países del mundo, donde también existe la violencia de género, el abuso doméstico, pero existe como una ley de restricción. Pero como la mujer cubana no ve a la policía como parte de una protección, sino como parte de un terror. ¿Cuál es tu criterio con relación a todo esto?
Desgraciadamente, Cuba se ha convertido en un país bárbaro y salvaje. Desgraciadamente, lo vemos en la conducta del gobierno en contra de las mujeres opositoras y luego en contra de la ciudadana de a pie, como lo vimos el 11 de julio durante las protestas en toda Cuba, que ese sistema represivo y policial embistió contra todo el mundo, mujeres, niños, adolescentes, hombres, viejos, todo el mundo, incluso esa plebe estaba armada de palos y de palos y de bates. Y claro, vimos las avispas, las buenas negras en la calle, y el país militarizado por completo el 11 de julio. Entonces, ¿qué puede ver la mujer, cualquier ciudadano, pero la mujer en particular, qué puede ver en esa Policía Nacional? Lo único que puede ver es una fuerza represiva, una fuerza que igual la va a detener, como que le va a entrar a golpe, como que le va a asaltar su domicilio, o la va a llevar citada a la policía para hacerle una advertencia y atemorizarla y amenazarla con sus hijos, con la seguridad de sus hijos, como ha sucedido tantas veces, o que le van a organizar un acto de repudio delante de su casa, o que simplemente la van a desaparecer, como ha sucedido en este último mes de noviembre. O sea, en este mes, en la última demostración, que no sucedió, pero se convocó la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. Entonces, mira, la mujer no tiene a quién virarse para que la proteja.
Este feminicidio tuvo lugar en San Fernando, entre San Ambrosio y San Ignacio, en Pueblo Nuevo, en Matanza.
Sí,
pero indudablemente que en la realidad, tras una riña callejera con unos vecinos, lo que sería el feminicidio 31, estamos hablando de lo que va del año 2021,
sí,
pues se ha convertido en un problema que traspasa la frontera, porque de acuerdo a las declaraciones de Jorge Berrier, televisión Martí, a nuestra emisora, el crimen ocurrió tras una riña callejera con otra mujer, cuyo esposo de apellido Valdivia apuñala por la espalda a la joven perforándole el pulmón. La dejó muerta en la acera, pero ya lo cogieron. Ahora bien, ¿qué más hemos sabido después de esto? Ha sido este hombre juzgado, encarcelado, está bajo arresto. Eso es preocupante porque no se conoce a veces el paradero, el destino, no hay seguimiento. Y es que, de acuerdo con los criterios de ese régimen, Cuba es una sociedad tan perfecta que no tiene, como otros periódicos, recuerdas antaño, la Crónica Roja, no existe.
Claro.
En Cuba. No existe.
Claro. No existe y hay una total impunidad, porque la mayoría de estos casos, el agresor, o sea, el asesino, se suicida, cosa que no resuelve nada, porque en resumidas cuentas no puede ser llevado a la justicia, no puede haber consuelo para esa familia que perdió a la muchacha que asesinó el sujeto. O sea, sí, pero además, ¿dónde está el compromiso de ese gobierno, que es lo que reclaman las feministas de Cuba, las 5 o 6 organizaciones feministas de Cuba que actúan al unísono para resaltar este problema y le piden al gobierno que adopte esa ley contra la violencia de género? Y estamos, ya sabemos que para el año 2028 es que está eso en el calendario. O sea, no le dan la más mínima importancia. Y lo ves claramente como se reportó el asesinato, que lo estoy leyendo aquí en las redes sociales, dice, reagrupación de personas alrededor del cadáver. No han puesto una cinta perimetral. No ha llegado criminalística. El transporte de Sium en chancletas y sin guantes manipulan el cadáver que acaban de recoger en camilla. Lo lavaron con un jarro de agua y se fueron. Ese es el informe de lo que pasó allí. O sea, esa pobre muchacha lo único que mereció fue un jarro de agua. Pero ¿hasta dónde llega la falta de respeto por el ser humano y por la vida humana y sobre todo por la vida de la mujer?
Mira, indudablemente una de las que se queja, ¿no?, de lo desprovista de protección que están las mujeres en Cuba, sobre todo cuando tratan de introducirse ya en la vida política como opositora, es Marta Adela Tamayo.
Sí.
Marta Adela Tamayo, indudablemente, ella ha sido una de las mujeres que ha tomado iniciativas con el movimiento de Yo no, indudablemente esto ha sido pues una ley integral que ha creado para poder llamar la atención de manera general en Cuba, que es un país que ya suma 29 feminicidios. Yo me pregunto aquí, y como lo pregunta ella, ¿dónde está la protección de las supuestas organizaciones no gubernamentales Federación de Mujeres Cubanas o el famoso Centro Nacional para la Educación Sexual, CENESEC, que podrían emitir, aunque sea, o hacer el intento de que el mundo viera de que ellas no son más del régimen, sino que, bueno, tratar... No les interesa. La impunidad es total y absoluta.
Incluso de parte de las organizaciones de mujeres oficiales. Porque hay que señalar que ni la Federación de Mujeres Cubanas ni el CENESEC, que dirige Mariela Castro, les importa realmente un bledo la seguridad y el progreso y la tranquilidad y el bienestar de las mujeres cubanas. Desde un principio se supo, los estudiosos estudiaron la Federación de Mujeres Extranjeras, dicho sea de paso, estudiaron la Federación de Mujeres Cubanas y llegaron a la conclusión de que esa federación no era una organización feminista que representaba a las mujeres ante el gobierno, sino una organización del gobierno, del régimen, para darle órdenes e instrucciones a las mujeres cubanas sobre qué tenían que hacer para cumplir o sobrecumplir las metas de la revolución. Entonces, y el CENESEC es lo mismo. Si el CENESEC le importara un bledo el ciudadano y la ciudadana cubana, por ejemplo, Mariela Castro le hubiera exigido a su padre por lo menos una disculpa pública nacional por los campamentos de la UMAP, que fue él el responsable de esos campamentos donde murieron cientos de personas, de cubanos, y terminaron en el psiquiatra otros cientos. O sea, no les interesa el bienestar del pueblo cubano, no les interesa.
Y en este momento tenemos a cuatro madres que están ayudando por la libertad de sus hijos menores.
Sí, señor.
De edad, presos desde el 11 de julio. Así y es que la mujer cubana ha tomado un liderazgo indescriptible, comenzando desde siempre, desde el inicio de esta lucha fratricida entre cubanos, por la llegada al poder del régimen castrista. La mujer asumió responsabilidades porque no corría el temor de la pena de muerte para las mujeres, aunque quedan dudas de que algunas hayan podido ser fusiladas, pero no está comprobado.
Sí, exacto.
Y noticia no comprobada es letra muerta. Pero la mujer ha tomado un liderazgo total y absoluto. Estas cuatro madres ayudan, pero están en ayuda, ¿por qué? Porque sus hijos menores de edad están presos desde el 9-11. Ellas son Yanaísi Curbelo, madre de Brandon David Becerra, y Yuniela Castro, madre de Roland Jesús Castillo. Y es que al menos cuatro de ellas están, pues indudablemente, acompañando en huelga de hambre a estas mujeres. Es terrible lo que podemos apreciar en lo que nosotros podemos distinguir de ese régimen que es misógeno, aparte de mitómano, misógeno por idiosincrasia.
Absolutamente. Y no es la primera vez en la historia de Cuba que las madres se tiran a la calle. Hay que recordar las madres de Santiago de Cuba que vestidas de negro se tiraron a la calle
cuando mataron a todo el país.
Exactamente, luchando en contra de la dictadura de Batista. Estamos hablando de años. Yo era una niñita. Entonces, esta no es la primera vez. Pero esta iba a ser la revolución para el pueblo y por el pueblo, con todos y para el bien de todos, para hacer la prédica de Martí una realidad. Y resulta que 62 años más tarde, las madres tienen que unirse para reclamar los derechos y la libertad de sus hijos menores de edad. No vamos a contar todas las madres que a través de los últimos 62 años han luchado por la libertad de sus hijos presos ya adultos, como por ejemplo la madre de Pedro Luis Boitel, Clara. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? O sea, ya con este régimen ya se sabe.
Pero tú quieres persecución más encarnizada que hasta la vida le costó a Laura Pullán, que la que ha habido contra las damas de blanco.
Absolutamente.
Mujeres que salieron a la calle pacíficamente a pedir la libertad y a orar por el grupo de esposos, hijos, hermanos, cuando la primavera negra. Y caramba, por favor, domingo tras domingo, y ya llega un momento en que no pueden apenas salir a la calle. Leticia Ramos Herrería en Cárdenas es una mujer que, si tú la conoces, fraquita, pero con un corazón de hierro, salió a la calle el día 15 con COVID, acaba de pasar la pulmonía, le han quedado secuelas, y salió a la calle Leticia Ramos Herrería. ¿Por qué? Porque la mujer cubana ha tomado esa bandera de liderazgo para llevar adelante la lucha, porque indudablemente ellos, dentro de todo, saben que lo hacen, pero pierden cada vez que lo hacen. No ganan. Y si tuvieran un poco de honestidad, les quedara un poco de hombría, no le levantarían la mano a una mujer cubana que no pesa ni 115 libras.
Dios mío. Es que lo que estamos viendo lo deja a uno perplejo y mudo. Porque hasta qué fondo de un pozo pueden llegar los machos cubanos en el poder. Y hay que mirarlo de esa manera. Cuando en mayo del 2003, Blanquita Reyes y su grupo de tres o cuatro mujeres esposas de los 75 que cayeron presos en la Primavera Negra en La Habana, cuando ellas decidieron fundar las Damas de Blanco, yo me acuerdo haberle dicho a Blanquita por teléfono: los machos se tiran contra los machos, los golpes son contra los machos. Si ustedes se tiran a la calle pacíficamente, no les va a pasar nada. ¿Y sabes qué? Me equivoqué. Porque por un tiempo no las tocaron, es cierto. Por un tiempo ellas marcharon, las rodeaban, pero no emprendieron contra ellas. Pero
Eliana, déjame personalizar esto, porque has tocado un punto donde tú misma olvidaste. Cuando una persona cae presa, está totalmente neutralizada. La sacaste de la calle, la condenaste, la llevaste a prisión. ¿Por qué martirizarla? ¿Por qué castigarla? ¿Por qué golpearla? ¿Por qué negarle asistencia médica? ¿Por qué tirarla casi desnuda en unas tapiadas? ¿Por qué ponerle una bocina en unos pasillos? ¿Por qué traslado? ¿Por qué tantos por qué? Y ese fue ese presidio político femenino.
Absolutamente.
Que debía ser punta de lanza y punto de referencia para muchas actividades en contra de esa dictadura.
Absolutamente.
Ahora,
estoy de acuerdo.
Se te olvidó. Y tú misma tuviste que recapacitar. No, esto no empezó con las golpizas de las Damas de Blanco.
No, esto empezó con el presidio político de las mujeres.
Esto empezó con las más indefensas, en la época en que nadie escuchaba, en que no existía la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, que existía, no le daban acceso a nadie, como después se fueron abriendo paulatinamente puertas y puertas con mucho sacrificio para que se entendiera la real situación. Y uno de los primeros fue el doctor Humberto Medrano, que con sus propios recursos trató de ir allí y decir: señores, en Cuba están diariamente martirizando mujeres indefensas, porque no hay nada más indefenso que un preso.
Un preso. Y que una mujer presa, además, a quien se le está hostigando a la familia. Yo recuerdo, y estoy erizada, tus cuentos de cuando tu madre iba a verte a la prisión y la humillaban, y tú le dijiste que no viniera a verte más. O sea, eso tiene que conmover los corazones del mundo, por lo menos los corazones de las mujeres cubanas, porque esto no es nuevo. Esto se remonta al año 1959. Desde el día 1, Cuba está en manos de esos salvajes. Y no hay arreglo. Esa gente no cambia. Ese régimen no va a cambiar jamás, porque además está lleno de sadismo. Porque es lo que tú dices, cómo torturar y cómo amedrentar a una presa que ya es totalmente indefensa y no puede hacer nada por ella.
Haya hecho lo que haya hecho.
Exacto.
Estando en libertad ya detrás de una prisión y con una condena severa, o sin condena severa. Porque, mira, 48 horas en un sistema penitenciario castrista equivale a 48 meses, porque los primeros días son terribles y no te acostumbras jamás, porque la violencia es constante. Ahora, la mujer cubana ha despertado. Ahora, la red femenina de Cuba, que es una red fuerte, se suma, y de eso vamos a estar hablando en el próximo programa. La red femenina de Cuba se suma a la campaña por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es conocido como el Día de las Mariposas, porque las mujeres, tres mujeres le costaron a Rafael Leónidas Trujillo que fuera ejecutado al matar a las hermanas Mirabal.
Exacto.
Y de eso vamos a hablar, sé que tienes un artículo muy bueno preparado, y para la semana que viene vamos a comentar del significado, que yo sí sé. Cuando yo he viajado a República Dominicana, en la carretera que va de Santo Domingo a Santiago de los Caballeros, como hay flores siempre depositadas, donde fueron asesinadas vilmente estas tres mujeres, de una forma terrible y brutal, como suelen hacer los dictadores. Muchas gracias, Liliana. Liliana Fuentes, profesora, por haber compartido este día tan especial, y que tengas un lindo día de acción de gracias. Gracias, Liliana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para traer la noticia. Y desde luego, pues me place tener como invitado en esta segunda media hora, víspera del Día de Acción de Gracia, a mi querido Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Buenas tardes, Osmel, y bienvenido.
Un saludo a toda esa audiencia que nos escucha a todo lo largo y ancho de Cuba. Muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan en ese verde caimán.
Bien, hay noticias preocupantes porque la coordinadora del Movimiento Cristiano Liberación de La Habana está denunciando el acoso policial. Y me he dado cuenta de algo que desde que ustedes plantaron esa carta donde ustedes de forma muy esclarecida elevaron una petición con toda una serie de sanciones. Se ha recrudecido y de medidas. Se ha recrudecido lo que es la represión, el acoso contra miembros del Movimiento Cristiano Liberación. Tenemos también informaciones sobre el doctor Cardet, Eduardo Cardet, que es el líder del movimiento opositor dentro de Cuba. Pero háblame un poquito de tu reacción. Bueno, alrededor de todo este tema.
Parece que como al no poder tomar represalias directamente con nosotros, están tomando represalias con Rosa Rodríguez Gil, que radica en La Habana, en La Lisa, y tiene constantemente desde hace varios días, estamos hablando de hace más de 15 días, tiene una guardia fija cerca al lado de la casa, rodeada la casa. Es un estilo que hacen ellos de intimidación. Y incluso si sale de la casa algún movimiento, tiene alguien detrás, este llamado chequeo japonés que ellos utilizan, que es constantemente cuando tú te mueves tienes alguien detrás, y que ellos, para que te des cuenta que te están chequeando, esto lo hacen, es una forma intimidatoria. Y también por la actitud que ha tenido Rosa apoyando todas estas 11 medidas, buscando la sudafricación de Cuba, ¿no? Y por el otro lado, también allá en el pueblo de Velasco, en el oriente de Cuba.
O sea, las 11 medidas que ustedes piden, ella se ha encargado de llevarla a distintos lugares y ya
dentro
sobrepasa
de
dentro de Cuba, correcto. Y ya sobrepasa los 2.673 firmantes, de
exacto,
acuerdo con el informe.
Exacto. Y pues, entonces todo esto parece que ha sido, porque ellos, las 11 medidas le molesta mucho al régimen. Las 11 medidas le molesta mucho al régimen. Incluso ahora le va a molestar ahora le va a molestar porque hubo una reunión que tuvimos en la noche de ayer donde fueron varias organizaciones del exilio que también se reunieron para apoyar y llevar a nivel mundial estas 11 medidas. Entonces ellos al sentirse con...
Cuéntame un poco de esa reunión porque vamos, caramba, dame la noticia.
Sí, sí, en la noche de ayer se reunió Regis Iglesias Ramírez, que es portavoz del movimiento, y José Miguel Martínez Hernández, que también forma parte del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, se unieron con Orlando Gutiérrez y con las personas de la Asamblea para la Resistencia, donde los miembros del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación aceptaron esta invitación de Gutiérrez y de Orlando Gutiérrez y de la Asamblea para la Resistencia para presentar y debatir en un próximo encuentro la campaña mundial. Sería una campaña mundial sobre las 11 acciones y la sudafricanización del tema de Cuba a nivel internacional, porque esto es muy interesante siempre y cuando tú lo digas muy bien, yo te apoyo, pero lo bueno es llevarlo a nivel internacional y que se lleve a cuanto lugar exista, ya sea la ONU, América Latina, o también la Organización Demócrata Cristiana de las Américas estuvo muy a favor de estas 11 medidas, donde se debe de aislar completamente a la dictadura que manda en Cuba. Y estas organizaciones del exilio se reunieron anoche y estamos trabajando en función de promoverla, de llevarla a nivel internacional a todo lo ancho y de América Latina y de Europa, de todas partes, que se pueda llegar.
Magnífica, muy buena la idea. En este momento, bueno, pues se están llevando a cabo, pero bajo un acoso militar y con evidencias muy pocas, los juicios contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba. Esto ha sido denunciado pues por familiares a distintos portales, a distintos medios de prensa. Esto es lo que está ofreciendo en este momento el régimen. Ya no les importa que estén presos, sino ni tan siquiera los familiares pueden apenas participar en estas farsas judiciales. Pero al mismo tiempo hay una noticia que quiero compartir contigo, porque de pronto Nicaragua está ofreciendo visado libre a los cubanos.
Para Cuba, sí. Sí.
Estamos viendo cómo en Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, pues indudablemente no creo que sea por las propias condiciones en que vive ese país bajo acoso y violencia, un país donde los cubanos puedan ser visado libre para reunificarse con quién. Quizás en Nicaragua vivan 1,000 cubanos, y creo que Nicaragua hasta ahora era sencillamente un puente para ir a comprar una visa de un mes y regresar a la isla. ¿Qué hay detrás de todo esto?
No, detrás de todo esto es muy sencillo. Detrás de todo esto, lo primero que hay que ver es la complicidad que hay entre las dictaduras de Nicaragua y de Cuba. Desde hace muchos años hay un nivel de complicidad inigualable. Es ahí. El gobierno, el régimen de Ortega, le está tirando una mano al régimen de La Habana para una válvula de escape, y este pudiera ser la válvula de escape del régimen para que todo el que quiera irse, todo el que molesta. Acuérdate que, ¿cómo es? Enemigo que huye, puente de plata. Tenderle un puente de plata desde Cuba hasta Nicaragua, y así de esa forma buscar la ruta a esta centroamericana, donde se sube y se pasa a través de México y se llega a Estados Unidos, que es el objetivo de todas estas personas. O sea, eso va a ser el trampolín. Lo que en unos momentos ha sido Camarioca, el Mariel, el 94, después el Darién, ya no hay necesidad de llegar al Darién. Ahora ya en el propio Nicaragua los cubanos llegan y de ahí siguen rumbo a Estados Unidos. Muy fácil, muy fácil. Todo esto es rápido. Y si vemos que la frontera está fácil de entrar, entonces las personas también están entrando muy fácil por esa variante.
Estamos en víspera de un marielazo vía Nicaragua. Fíjate que es interesante porque al volar a Nicaragua se evitan cruzar el Darién.
Exacto.
Ajá. Por ahí tenemos que se quitan de encima un trayecto peligroso.
Peligroso.
Donde han perdido la vida
muchos
miles
cubanos.
De cubanos. Ahora, la pregunta es, y me gustaría y trataré de entrevistar a un abogado de inmigración. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a Guatemala? ¿Qué va a pasar? ¿Van a formar parte de ese listado de personas tratando de ingresar? ¿Se les va a permitir el ingreso? Recordemos que la ley de pie seco, pie mojado fue derogada por Barack Obama y fue lo último que hizo. Antes
6 días antes de hecho, 4. Exactamente. ¿Eh? Sí, uh-huh. Creo que fue derogada 6 días antes de irse, o 4 días, no me acuerdo exactamente cómo fue.
Muy poco tiempo, creo que no llegó ni una semana antes de irse.
Y eso sería lo interesante y lo tendríamos que ver ahí, qué pudiera pasar ahora ahí en Guatemala, qué pudiera pasar en otros lugares, pero ya por lo menos se están evitando porque hay una realidad. Estaban volando a Chile y atravesaban prácticamente los Andes. Llegaban al tapón del Darién, llegaban ahí al Darién y pasaban Panamá. Ya se están quitando todo esto. Al gobierno se le han formado, al régimen de La Habana, varios escándalos con todos estos cubanos que han sido maltratados, humillados, que han fallecido, que han muerto, madres que han perdido los niños ahí en el Darién. Y ya se van a quitar el Darién. El Darién no va a ser una pesadilla para estos cubanos que están saliendo y escapando de la isla porque van directamente a Nicaragua. Están en Nicaragua. Y de Nicaragua entonces lo que tienen que hacer es la ruta por los otros países que le quedan de Centroamérica y llegar hasta aquí. Ahora, como tú dices, tendríamos que ver un abogado de migración, a ver qué va a ocurrir en Guatemala, qué va a ocurrir en El Paso, en México, que es otra parte interesante, y cuál va a ser la reacción en este país, que es la otra parte muy interesante también, si es que van a seguir abiertas las fronteras. O va a ocurrir otra cosa, porque puede cambiar el panorama también en los próximos días. Es muy interesante todo.
Indudablemente, lo que ocurrió en San Antonio de los Baños, que se regó como pólvora hasta el oriente del país, les movió el tapete a ellos, que están acostumbrados a agredir. Y cuando digo agredir, quiere decir ellos a tomar la iniciativa. En esta oportunidad tuvieron que responder. Ahora bien, aquí me llama la atención algo. ¿Qué pasa con España? ¿Qué pasa con España? Porque el régimen cubano ha designado nuevos embajadores en España, Alemania, Francia y otros países. Pero me llama la atención que es Marcelino Medina, viceprimisto primero del MINREX, quien va a asumir como embajador de Cuba en España. Es un alto cargo, es un altísimo cargo el gobierno de Cuba, y lo anunció sorpresivamente en la Gaceta Oficial la designación de nuevos embajadores para España, Francia, Alemania. Claro, en el caso de España se retira el tristemente recordado Tabito Machín, Gómez Machín.
Sí, Gómez Machín.
Importante, muy de ingrato recuerdo. Un importante diplomático cubano que había ejercido anteriormente en Washington y Pakistán. Y que era leal al régimen. Leal, más que leal.
Sí, pero es que hay que tener en cuenta.
Como lo fue su padre, Tabo Machín.
Sí, pero ahora. Ha habido ciertas fracturas en la Unión Europea, las condenas que hubo en la Unión Europea, ellos tienen que... Acuérdense que cada embajador de esto no es nada más y nada menos que un oficial de la inteligencia. Este no es un embajador de un país democrático de que está haciendo otras funciones. Los embajadores cubanos prácticamente son oficiales de la inteligencia cubana que van allí a trabajar a esos países y tienen que mantener, porque hubo una fractura grandísima con la Unión Europea. La Unión Europea sancionando a Cuba, tienen que buscar un recurso económico en la Unión Europea. Ellos están en una situación económica increíble y tienen que buscar...
La actitud de la comunidad de Madrid, que fue indudablemente un informe muy fuerte, y la posición del partido Vox. O sea, España ha marcado un antes y un después, ¿no?
Exacto.
Dentro de lo que ha sido la marcha opositora del 15 de noviembre, el movimiento Archipiélago, y todo esto comenzó con el acuartelamiento de San Isidro, que lleva casi un año en efervescencia. ¿A qué le tiene? A ver, y ahora yo te pregunto, si España es el socio comercial más importante que tiene Cuba en este momento fuera del Canadá, que también ha usado sus voces.
No, y con España ha existido un contubernio de hace muchos años, tú y yo sabemos esto, incluso en los momentos determinados que han tenido que sacar los presos de la prisión, no, desde hace muchos años volaban a España, cuando la Primavera Negra, España...
Casi todos ustedes fueron para España.
Exactamente, España, todo el mundo, o sea, vamos a ver que España ha tenido un vínculo grandísimo con el régimen de La Habana, donde han jugado con España, donde en un momento determinado con Estados Unidos no lo pueden hacer, pero con España le dicen, sálvame el juego en este momento que necesito de ustedes. Incluso cuando la Primavera Negra mandaron un avión de la Fuerza Aérea a buscar, cuando buscaban todos los familiares, y se pueden llevar todos los familiares. O sea, que estamos hablando que España ha tenido una relación matrimonial con La Habana, con el régimen de La Habana, hace muchos años, y La Habana, cada vez que le pide algo, ellos acatan y le sirve. Es un puente para liberar a una cantidad de personas o quitarse de encima grandísima. Y también la presión que ejerce España dentro de la Unión Europea también es muy importante, y ellos tienen que jugar en estos momentos. Esto es un momento crítico para el régimen. Un aguacate vale 50 pesos en el interior de Cuba. La libra de Catepulco está en 200, 250 pesos dentro de
la
Cuba.
Las casas se derrumban y ellos levantando hoteles de cinco estrellas y atrás una favela.
Y entonces,
Brasil.
Hay una realidad, Cari, hay una realidad. El 15 de julio establece un antes y un después en Cuba. Un antes de 62 años y un después en meses. Lo que ocurrió el 15 de julio, ellos nunca lo vieron venir. Y como tú estabas hablando, si hacemos un balance de todas estas fragmentaciones que han venido en el último año, desde el 27 de noviembre del 2020, frente al Ministerio de Cultura, después también frente al el 27 de enero, frente al MINCUL, donde ocurrió el llamado manotazo del ministro o del viceministro, no recuerdo bien el cargo que tenía. Después, por otra parte, vino que han sido, el gobierno nunca ha querido que sus problemas se conozcan a nivel mundial, las redes sociales, y después viene el 15 de julio. Este 15 de julio a ellos lo ha dejado fuera y no sabían cómo controlar y qué hacer ante la situación. Es un país que no han podido resolver el problema económico que tienen, no han podido resolver ese problema social, esa gastroesclerosis que ha ido tomando todo el país, no han podido resolverlo, y tampoco las fracturas sociales que tiene el país. Es muy grande, o sea, estamos ante un problema político, económico, social y cultural, que la cantidad de problemas que han tenido con escritores, con artistas, que se le han virado en los últimos tiempos, y vimos ahí hasta Pablito Milanés en los últimos días. O sea, ellos tienen que reinventarse si quieren seguir en el poder, y tienen que luchar para tratar de mantenerse en el poder, y están haciendo todas las jugadas posibles en estos momentos. Por eso te digo, ellos tienen que empezar a buscar en la Unión Europea un socio. Hasta el momento el gobierno de Biden no le ha dado lo que ellos quieren. Tal vez ni se lo va a dar. Tal vez ellos dijeron, bueno, va a llegar un gobierno demócrata, nosotros otra vez nos van a abrir los vuelos, van a abrir exactamente.
La mano abierta y a usar la pipa.
Y echando agua a 20,000 llaves votando. No, ya todo eso se le acabó. Ellos tienen que buscar. Venezuela está en una situación difícil, no hayan cómo sostenerse, acaba de pasar unas elecciones que eso ha sido desastroso. Están jugando en América Latina con varios países, pero también los conocen, no tienen a quién echarle mano. Ha pasado las elecciones en Chile, donde el ala que está triunfando hasta el momento es José Antonio Kast, que viene de la derecha. Incluso en su discurso del día 21 dijo que quería la libertad, la justicia,
que
para
rompería
el
relaciones con el régimen castrista.
No, y que no quería que su país siguiera la ruta y el camino de Cuba y Venezuela. Ellos en Chile han hecho, han jugado durante muchos años, incluso las llamadas empresas fantasmas que han tenido en Chile son gigantes. Y ellos ahí han tratado de vivir, de chupar, de sobrevivir con todo lo de estos países, pero le puede cambiar el panorama y están buscando otras opciones. El país está buscando otras opciones para seguir ellos sobreviviendo un segundo más, que es lo más importante. Y tienen que hacer todo esto. Entonces, yo te digo así, a modo de un balance anual, que lo que ha ocurrido desde el 27 de noviembre del año pasado hasta este día, 24 de noviembre del 2021, ha sido muy importante en Cuba y no había ocurrido nunca antes. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, y no es lo mismo ver un pueblito en San Antonio que comenzó a alzarse y a extenderse por toda la isla, y que ellos saben que eso puede venir mañana. En estos momentos, y la situación económica que tienen, la situación de alimentación, porque la mejor economía que hay es la que se ve en la mesa. Está muy difícil en Cuba. No tienen cómo sobrevivir. No hay un alimento de ningún tipo. Y cuando vemos los precios, siguen iguales. Porque la corriente eléctrica le ha llegado a casas que lo que tienen prácticamente es un refrigerador, una olla de esta de presión para cocinar eléctrica, le ha llegado 2,000 pesos al mes. Es increíble lo que pueda pagar una persona que no tiene cómo entrarle ese dinero. O sea, estamos viviendo una situación que ellos saben que puede ocurrir un estallido social de un momento a otro y tienen que prepararse para eso.
No, y además, indudablemente, a pesar de la represión, pues no han podido detener que los cubanos salgan, aunque sea de forma solitaria, pero salen y siguen clamando libertad y siguen retando pues al régimen castrista. Ahora bien, hay un informe que aparece, lo tengo aquí en el diario de las Américas, y me llama muchísimo la atención. El informe Otálvora, Rusia apadrina regímenes castrochavistas. Cuba, el régimen chavista, el gobierno familiar de los Ortega Murillo y el gobierno bicéfalo de Bolivia, encabezados por Luis Arce y Evo Morales, tienen un padrino en común que ha decidido retar a Estados Unidos, y no solo en Ucrania, en Polonia o el Polo Norte, sino en tierras latinoamericanas, y se llama Rusia. Dame tu criterio.
Sí, mira, Cari, a mí siempre cuando el tema de Rusia se toca, Rusia quiere estar en todas partes. Y puede ser peligroso en un momento determinado, pero la economía de Rusia es más chiquita que la de California y que la de Nueva York. Yo, cuando me vienen a intimidar las personas con Rusia, Rusia quiere estar, por supuesto, en América Latina, quiere amparar esta dictadura, quiere llegar, pero Rusia no tiene ni cómo mantenerse ellos. Ellos podrán hacer todo lo que hacen en cuanto poderío militar al aldeal que dicen que tiene, pero no. Pueden llegar y pueden creer la gente, incluso cubanos, pensar dentro de Cuba, Rusia nos va a ayudar otra vez, porque están pensando en la Unión Soviética cuando era el gran imperio. No, esta es una Rusia que tiene muchísimos problemas, esta es una Rusia con una economía desastrosa, esta es una Rusia que tiene un nivel de un Producto Interno Bruto pequeñito, esta es una Rusia con tantos problemas internos que no pueden ni resolver los de ellos para resolverlos.
Esta es una Rusia de Putin, que no es lo mismo que el bloque soviético.
Exactamente.
Y que en este momento está haciendo preferencia en el orden turístico con República Dominicana, pero no con Cuba.
Exactamente, porque lo que le interesa es el dinero. Los cubanos que viven dentro de la isla y que tal vez nos estén escuchando, que muchas veces dicen, bueno, entonces Rusia va a llegar. No, los rusos no van a ayudar a nadie. A los rusos hay que pagarle con dólares, hay que pagarle por delante. Cuba tiene un gran problema que no paga, es un deudor. Nadie va a darle esa mano que le dieron los soviéticos a Cuba. Ellos pueden tener esa presencia en América Latina, incluso con este grupo de países que lamentablemente viven en una indigencia, una miseria y espantosa. Como me has dicho, Venezuela, Nicaragua, Bolivia viven una miseria espantosa, gigante, que no podrá resolverle ningún problema. Podrán, lo que hace la izquierda muchas veces, gritar a los cuatro vientos, promocionarse, ahí son muy buenos, promocional, venderle imágenes, eso sí lo hacen, hasta ahí nada más, pero en cuestiones materiales, en cuestiones de hecho, en cuestiones de práctica, no llegan a ningún lugar, no hacen nada. Rusia, si viene a estos países buscando a ver qué se puede llevar ellos, a ver qué le pueden quitar, y aquí quitar no podrán quitar mucho, podrán quitar un poco de miseria y estafar algo, pero Rusia no podrá resolver ningún problema de estos países, y menos en Cuba. Y como ya me dijiste, quieren hacer negocio de turismo con Dominicana, que tiene una infraestructura turística gigante, pero no fueron con Cuba, con todas las playas preciosas que puedan tener Cuba, y amén, yo aclaro siempre esto, las playas, la arena, la parte de la arena, nada más que hasta ahí. Las de Cuba son preciosas, superiores a las de Dominicana, pero Dominicana tiene una infraestructura de turismo gigante que Cuba no le llega ni a los tobillos. Y eso es lo que quiere en estos momentos Putin, buscar dinero, dinero y más dinero, nada más que
eso. Muchas gracias a Osmel. Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, te deseo que tengas un lindo día de acción de gracia en unión de tu familia, y gracias por haber estado con nosotros en un día tan especial, día antes de darle gracias a Dios por todos los favores recibidos. Gracias, Osmel. Y con Osmel pues me retiro por el día de hoy, deseándoles a todos ustedes que tengan un hermoso y placentero día de acción de gracias, y desde luego gracias a todos y cada uno de los que han colaborado en la producción de este programa, en los estudios a Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almiral. Que tengan todos muy buenas tardes, quédense en sintonía con la emisora y la programación de Radio Martí. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas en diciembre de 1978. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.